Bienvenida, Noelia Centeno. ¿Cómo estamos?
Hola, chicos.
¿Todo
¿cómo
bien?
Están? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Muy bien por acá. Bueno, mira, dos mensajitos que nos van a servir como disparador del tema que había quedado pendiente.
Me encanta.
Dice acá la amiga, bueno, no sé si no dejó el nombre, el desamor sanguíneo, eso me lleva a empezar terapias, ¿Está bien cortar lazos? Ante la familia narcisista que todos sus logros son, todos tus logros son nada, esa fue una. Lo hice pelota el mensaje, lo sé. Chicos, soy Clau, yo el jueves pregunté si se puede sentir desamor de los padres. Este fue el disparador. Claro. ¿Qué pasa cuando te recriminan haberte criado o te culpan de sus males? Es imposible sentir amor. A mí me genera, no sé, si es pena, compasión, no sé la verdad. Pero no me dan ganas de ir a verla, dice la amiga Clau que nos manda el mensajito. Uh-huh. Bueno, un poco el tema que veo como pendiente. Habíamos hablado de desamor, de pareja, pero dijimos, ¿qué pasa cuando esto sucede con padres, madres, hijos, hijas, hermanas, hermanos, no?
Uh-huh. A ver, el desamor, un poco lo que habíamos hablado, era cuando ya no querés a una persona, no amás a una persona que construiste un proyecto, una vida, y bueno, y alguien le pone final. Uh-huh. En el desamor más sanguíneo, me gustó mucho el desamor vincular, parental, en ese tipo de vínculos, los vínculos que están unidos por la sangre, uno pone el final, pero no puede poner el final como en el otro vínculo. Y ahí empieza la complicación, porque yo puedo decir, puedo no quererte más, claro que podemos no querer a nuestros vínculos cercanos, que son sanguíneos, pero hay una parte que me impide cortar definitivamente. Siempre esa persona va a ser mi padre, va a ser mi madre, va a ser mi hermana, y me une un parentesco, un apellido en común, no hay una individualidad, esto es lo simbólico, ¿no? No hay una individualidad. Entonces, por eso esto se vive con mucha culpa, como que hubiera algo pendiente, con che, debería tratar de querer, debería tratar. Siempre vuelve la duda de cuánto voy a hacer por este vínculo. Que viene como adherido a mí, viene en mi apellido, viene en mi sangre.
Sí, no lo elegí.
Desde
el vamos no elegí.
Y me parece también que hay como una presión social. ¿Cómo no vas a querer a un hermano? ¿Cómo no vas a querer a tu mamá? ¿Cómo no? ¿Viste? Tomás Dente y Fer Dente son hermanos, trabajan en el mundo del espectáculo y no se hablan nada. Y Tomás Dente dijo ayer, yo a mi hermano no lo quiero, no lo odio, pero no lo quiero. Y no tengo relación con él desde hace muchos años. Bueno, una catarata de críticas enormes. Fue muy honesto, digo, me parece, ¿no? Hablar desde del sentimiento. Pero hay una presión social para el tema de la familia.
Sí, me parece importante esa diferenciación que hizo él. Decir, yo no lo quiero, pero no lo odio.
Exacto.
A ver, nosotros creemos que para que no querer a un vínculo sanguíneo tiene que haber odio, pero eso es un sentir también. El odio tiene que ver con el enojo, que es a veces la otra cara del amor. Es me desilusionó tanto, me enojó tanto esto que hiciste, y sostengo el enojo. Digo, eso sí es patológico, que durante años sostengas el enojo. ¿Por qué no aceptar y trabajar? Puedo no querer. Puedo no tener emocionalidad, porque los vínculos se nutren del cuidado, del estar, de la presencia, no de la indiferencia. O sea, si hay un vínculo que de ambas partes es indiferente, no se llaman, no se juntan, no se hablan, no hay interés, puedo no quererlo, pero no mantener el enojo. Y ahí empieza. La mayoría de las veces que la gente se separa de estos vínculos sanguíneos, lo hace a través de emociones negativas que sostienen el tiempo, que se transforman en resentimiento hacia el otro. Y ahí esa es la complicación. Pienso en mi hermana, siento una bronca, siento un odio, no me hablo. Para mí no existe. No, sí existe, porque existe a través de tu odio en tu interior.
Claro. Entiendo.
Sí. Y cuando fundamentalmente... El instinto a la indiferencia.
Eso es claro.
Cuando fundamentalmente eso te condiciona a tu... día habitual o a tu actividad. No voy a visitar a tal o cual porque sé que está este. O sea, ya te condiciona. Vos querés ir a visitar, no sé, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, pero está alguno de los integrantes de la familia. Y por ahí son los externos, los agregados. uh-huh. el cuñado, los hijos de... Claro, porque sí. eso también pasa a ser no elección tuya, claro. pero se incluyeron en la familia.
Totalmente. Yo creo que restringir el cariño por la presencia de otros cariños es restringir los vínculos sin derecho. O sea, claro. Vos no tenés derecho a restringir el vínculo a nadie con nadie. Claro. Yo creo que en eso la libertad...
Ni autorrestringirte.
Claro. Yo si algo, soy una gran proclamadora en la vida, es de la libertad.
Total y absolutamente de acuerdo.
¿Entendés? Entonces creo que la libertad es, yo puedo ir, no te banco a vos, no te miro, o sea, no, no hablo con vos, tu presencia me molesta, ignoraré tu presencia, pero estoy dándole amor a mi viejo, estoy dando, claro. y bueno, y me concentro en lo que yo sí estoy haciendo. Uh-huh. Entonces, Joel, si hablas con tal, no te hablo. No, yo puedo elegir no estar, eso sí, decir, mira, esta persona me hizo muchísimo daño, avísame cuando esta persona no esté, así yo puedo venir a verte. Porque sí. me incomoda, pues me produce rechazo, me despierta emociones negativas, sí puede pasar. Pero no es excluyente de. Esta persona o yo. Yo nada que tenga uh-huh. que ver con la falta de libertad lo avalo en ninguno de términos.
Pero
sí.
Me parece que está bueno saber que es la falta de libertad y también respetar la del otro. Obvio. El otro también tiene libertad de ir o no ir. Exacto. O quizás estar en ese lugar.
Claro, totalmente.
Yo tengo que entender que el otro tiene libertad de estar allí.
Sí,
¿no?
Que yo puedo elegir no estar y el otro sí.
Uh-huh. Ahora, acá preguntan. Digo, bueno, sí, me pasa, ¿no? No tengo relación, no tengo vínculo con esa parte de la familia, con un integrante de la familia, pero me genera dolor.
Claro, wow. Porque no está resuelto. Estás herida, estás herido, no sé si es hombre o mujer. Estás lastimado con la situación. Te pensás y todavía anhelás ese vínculo que alguna vez tuviste. Te has quedado paralizado en la desilusión de por qué no puedo volver ese vínculo, pero hay algo que te impide volver. Entonces, uno, eso que parece casi romántico, decir, me quedé en la desilusión y quiero volver, pero sé que no puedo volver, lo que hace físicamente te paraliza en un lugar que no te permite avanzar, que es entre la desilusión y la culpa.
¿Y cuando ese alguien es un hijo? Porque digo acá... Hay que ponerse del otro lado, ¿no? Sí. Uno se pone por allí del lado de hijo o de hermano, pero cuando ese otro es el hijo de uno...
Cuando uno no lo quiere al hijo o cuando el hijo
cuando
no te
quiere.
Pasan
cosas y no hay forma de relacionarse con ese hijo, o sucedieron y es incómodo y hay que compartir. Es complejo, ¿no? Porque además uno termina... cargando sobre los hijos sin querer, tal vez, cosas hacia futuro,
mira,
situaciones.
Sé que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, pero yo creo que hay que sacarle romanticismo a los vínculos. Sí estamos hablando de los hijos adultos. Esto no está avalado, o yo no lo avalo en un vínculo ni de un niño ni de un adolescente. Están en crecimiento, están en formación.
Claro,
estamos hablando un hijo que se volvió adulto. Y yo puedo no tener afinidad con ese adulto. Yo soy adulto y se convirtió en un adulto que no tengo afinidad. Es mi hijo o es mi hija.
Pero es alguien que ya tiene decisión.
Tiene decisión y hace cosas que no estoy de acuerdo. Y se maneja o tiene formas que para mí no son afín. Y que puede hacer que yo no te quiera. Que no... Puede hacer que no disfrute de tu presencia. Porque si estoy con vos y viene la agresión y me haces cosas feas. Claro. ¿Por qué yo tengo que quererte? Sí. ¿Por qué tengo que avalar? Porque sos mi hijo. O sea.
Pero aparte existe, digo, es real, ¿no? Claro. El maltrato de muchos hijos hacia
los
padres. Sí,
¿Por qué los padres los tienen real. Que querer? Esta obligación del hijo adulto que porque sos mi padre me vas a tener que ayudar de por vida. Uh-huh. Vas a tener que hacer cosas por mí. Digo, no. Por eso saquemos el romanticismo. Los vínculos de personas adultas son ya elegidos también. Uno no disfruta lo mismo, a lo mejor, con su hijo, la esposa y los hijitos que con la otra esposa que lo trata mal y lo ignora. Uh-huh. También uno sigue siendo una persona por más que tenga hijos. Y esta persona que sos tiene cosas que le gustan y cosas que no. Decide y no decide, o sea... Entonces...
Tengo dos mensajitos. Sí. Uno que te leo y otro de audio. Dice, y cuando hay un trauma que ellos no reconocen, he llegado a la conclusión que a la familia no la elegimos, es algo que nos tocó, Mi mamá es mi mamá porque le tocó, mis hermanos igual. Obviamente que en caso de un problema de salud uno tiene que estar presente al ser hijo, pero ya no tengo afinidad con ellos. Ajá. A mi familia la elijo yo, nos dice por acá un oyente. Escuchamos un audio. Dale, Noé.
Buen día, doctora Noelia. Mi hermana siempre dice, a mí no me genera nada, mi hermano más chico. Así que no, nada. Esa es la contestación de siempre. Pero siempre se le nota un poco el rencor que tiene guardado por algunas cosas. Y a mí me lastima como hermana. Éramos 10, tengo 2 hermanos fallecidos, pero los 8 que quedamos estamos unidas, somos todas mujeres, pero faltaría el chiquitín, es grande, que genera eso, no sé, genera cosas en nosotros, pero a mí me lastima eso que pasa. Pero quiero saber esa parte del rencor, cómo se maneja. Gracias.
Muy bien, a ver, el tema del trauma está buenísimo, esto de que los padres no reconocen el trauma. Yo voy al otro lado. Los padres vienen de una historia de vida, y son personas carentes. El problema es que como hijos los hemos idealizado. Los pusimos en un lugar de amor incondicional por ser nuestros padres. Y donde por ser nuestros padres los vemos incapaz de hacernos daño. Un padre que reconociera un trauma está reconociendo la intencionalidad del daño hacia un hijo. No creo que ningún padre reconozca el trauma. Yo creo que estos padres no tuvieron la intencionalidad, por más maldad que hayan hecho, si no estamos hablando de otro tipo de personas.
Claro, ya está.
Pero sí creo,
la patología, en
exacto,
todo caso.
Sí creo que estos padres son carentes. Y muchas veces en su no intencionalidad, en su inconsciencia, hacen muchos daños, mucho daño. Hay veces, y cada hijo va a contar una historia familiar distinta, porque el daño tiene efecto y hiere a cada uno en su personalidad de una forma diferente. Entonces vos hablas con tus hermanos y dices, che, ¿te acordás de esto que hizo? ¿Qué hijo de su madre? ¿Cómo, no sé, cómo nos trataba?
Pero papá lo hizo porque... Claro. Y el otro justifica.
Claro,
y el otro dice, yo ni lo noté.
¿No? Claro, porque cada uno tiene un impacto de estas personas carentes que vienen de historias propias de vida, de la incidencia del daño. Entonces, esto que decís, no tengo afinidad. Ellos no reconocen un trauma que me generaron. Y no tengo afinidad de ellos, yo digo, es lo mejor que puedes hacer por vos misma. Es buscar tu medida protectora de cuánto te hiere el no reconocimiento de tu daño. Quizás el lugar que ocupaste como hija hace que no seas mirada de la misma forma o con la misma protección. Si vos sentís que no tenés afinidad, pero sin embargo decís algo que es muy interesante, yo en la enfermedad voy a estar. Digo, mirá, qué buena gente sos.
Eso
me parece maravilloso.
Pero me hizo recontra ruido. A mí me hace mucho ruido esa parte.
Porque es buena persona y esta persona claramente se debe sentir incapaz de dañar. O sea, porque no está enojado. Sabe que no tiene afinidad.
Y que en ese momento es cuando lo van a necesitar.
Pero eso.
Sí. Y ella, esta persona sabe que no puede abandonar. Pero eso tiene que ver con un
personal.
Porque no, es personal. Claro. Yo creo que eso es lo que personal. Nosotros tenemos que aprender a hacer. Che, yo tuve papás que me traumaron, que me hicieron mal, que no sé, que me hicieron daño. Crezco con odio y que se muera y no me importa, o crezco con ni siquiera el perdón, decir. Yo, esta forma de manejarse de ellos hace que yo emocionalmente me aleje de lo que yo considero que un padre debería ser o una madre debería ser. Yo sé cómo voy a hacer con mis hijos porque yo soy esta. Ahora, con estos padres ya no tengo rencor. Son nada. Si cualquier persona tuviera una condición, por ejemplo, de enfermedad, la ayudaría igual. Bueno, no tengo vínculo emocional, pero sí un vínculo diplomático y ayudaré hasta donde pueda, sin culpa. Para mí eso, para mí eso es el trabajo interno.
¿Cómo será Temón, chicos? Que no saben la cantidad de mensajes que han entrado.
Así que... nos vamos a quedar en esta, la próxima, por favor. Sí.
Bueno, vamos a ampliar, me encantó.
Vamos a ampliar.
Y guardemos esos mensajes.
Sí, todo.
Me permito ver esa otra cosa. Y bueno, porque está enfermo o por esto, yo soy buena persona y voy a estar. O sea, todo ese tema que esa capa, tampoco es culpa eso. ¿No es esa cosa no de siempre. Mandato social?
No siempre, hay mucha gente que está ante cualquier persona que esté enferma.
Está bien, pero por eso, no sé, a mí me hace un... Me parece que está bueno para que lo abramos.
Sí,
¿no?
Sí,
abramos el juego.
Sí, buenísimo, y debatamos.
La cantidad de mensajes que hay, chicos, es impresionante. Así que lo dejamos pendiente para la próxima.
Me encantó. Lista, tema abierto. ¡Ay, sí! Las relaciones familiares. ¡Qué lío! Dios mío.
Evidentemente traen más problemas de lo que nosotros pensábamos.
Sí, tal nunca cual. Le prestes guita al cuñado porque no te la da
de sí,
cuñado.
Sí, tal
es una ley. El cuñado no te devuelve la guita. ¿Eh? Vos le hiciste todo el aguante con la hermana y no te devuelve la guita al cuñado nunca.
Sí, señor. Le hiciste todo el aguante.
Es verdad.
Es verdad.
Sí, bueno, pero se llevó a tu hermana, dirían algunos. ¿Viste? Sí, se sacó el clavo. Bueno. Sí. Noé Centeno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos.
Estamos viendo.
Adiós.
Un primer plano para Noelia Centeno, si podemos conocer finalmente el flequillo de Noelia Centeno, no. ¿Le parece? Ahí está, muéstrelo, Noelia.
Ahí tenemos. Sí,
está la sí, cámara, sí. No mire el cielo, mire la cámara.
No,
¿verdad?
Es que no tenemos acá.
Tenemos
el monitor.
Bueno, está,
pero yo digo que se ve muy bien.
Ah,
tranquila,
muy bien,
porque
muy
lo
bien,
estoy viendo acá en la computadora.
Bueno, gracias, Noelia.
Gracias, adiós.
Rencor, mi viejo rencor.